L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a La de Libros una semanita más. Bueno, esta semana vamos a hablar largo y tendido del comunismo en China, recomendando las obras de Frank Dikotter, que está publicando la editorial Acantilado, y conversando con el profesor Raúl Fernández Vítores, que ha publicado en Confluencias su Viaje a Tallin. Además, les hablaremos del Complot de los Desnortados, que es un libro editado por Sergio Fidalgo, del catalán.es, sobre el famoso procés vivido en primera persona, porque lo firma Joan Ferran, que es exdiputado de PSC, y que además se presentó en Madrid. Luego les cuento qué tal fue esa presentación. Y muchas más cosas en el de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, don Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Buenos
días.
Muy
bien, ¿y vos?
Buenas tardes, buenas noches, según cuando escuchen este podcast.
Eso,
claro.
Es. Nosotros somos muy conscientes de que hay mucha gente que nos escucha a horas distintas de las de emisión.
Nos gusta saludar a los de la madrugada, que son los clásicos, ¿no?
Sí, a los fieles, a los que están ahí en el directito directete.
También tenemos que decirles que hay otros muchos que nos escuchan desde lugares muy diversos.
Sí.
Por ejemplo, Tallin. Que es el
Tianjin.
Es que me cuesta.
Tianjin.
Es que lo digo yo a posta, casi.
Dame una T, dame una I, dame una A, dame una J, dame una I, dame una N. Bueno, déjate, no distraigas al personal. A ver, presentadora de libros. Ahora, ¿te estás dando a la presentación también de libros o qué?
Bueno, me lo pidió Sergio Fidalgo, que es un contertulio del programa de Luis del Pino, de Sin Complejos, amigo de esta casa. Mario Noya la entrevistó en alguna que otra ocasión. Y me dijo, mira, es que vamos a presentar un libro sobre el procés en la sede de la Generalidad de Cataluña aquí en Madrid.
Uh-huh.
Es una cosa un poco provocadora, en la librería Blanquerna, pero que es en la misma sede. Entonces, que si quieres venir, yo te digo que van a estar en la mesa un exdiputado del PSC, muy crítico con el nacionalismo y muy crítico con el procés, y también crítico con su partido.
Uh-huh.
Y le va a acompañar Manuel Valls, que es regidor de Barcelona, de la firma o del sello...
Concejal, sí.
Barcelona por el Cambio.
Sí.
A él le gusta decirse regidor, porque en Barcelona son regidores.
Sí, bueno, ya, muy bien. Aquí lo entendemos por regidor el que corta el bacalao. Y Valls corta patatas fritas en su casa.
Sí. Yo creo que él querría cortar más de lo que corta.
Hombre, claro, no se joroba ni todo el mundo.
Pero
no.
Se ha topado con una realidad en España que no es la que él se había imaginado. Yo le dije en un momento determinado, en un petit comité, él hablaba de su fracaso político a la hora de presentarse a la alcaldía de Barcelona, y
sí.
Es que él, yo creo que se vivió en un momento determinado como alcalde de Barcelona.
Claro.
Pero a veces confundimos deseo con realidad.
Claro. Bueno, señores, de todas maneras, regidor, ya saben ustedes, regidor, vamos al diccionario, que rige, que gobierna. Pero
exacto.
Luego la segunda excepción es alcalde o concejal. No confundamos. Es que claro, es que jugamos a la confusión.
Claro.
Carmen, a ver si me dejas hacer esto sin que me mates. Que Manuel Valls fue una persona muy saludada aquí cuando decidió dar la batalla al nacionalismo, ¿verdad? Y luego le cayeron chuzos de puntas también de chuzos de punta también desde aquí, desde esta santa casa, ¿verdad?
Uh-huh.
Por bueno, pues eso, las maniobras políticas que hizo, que no quedaban del todo claras y que no las veíamos del todo bien, ¿no?
Sobre todo porque yo creo que, y él lo vino a decir, que bueno, que él tenía una estrategia política muy clara y él quería haber orquestado su propia campaña, y él decía que no le dejaron, pero claro, es que yo creo que de nuevo confundió deseo con realidad. Y él concurría con unas siglas muy concretas que eran las de Ciudadanos.
Bueno, vamos a ver.
Y se lo olvidó un poco.
Le voy a decir más directo aún. Allí, después del acto, pues decía alguno, ¿no? Es que Federico, ¿qué cosas dice Federico?
No.
Pero el caso...
Esto realmente, a decir verdad...
¿Cómo fue?
Fue antes del acto.
Ah, antes.
Antes del acto, y es que estábamos en un petit comité.
Antes del acto. Y esto
se dice
en madrugada, pues
bueno,
sí, bueno, imagínate.
Pues estábamos Joan Ferran, Manuel Valls y yo hablando pues precisamente de la izquierda, de cómo la izquierda, cada vez había menos izquierda nacionalista, incluso izquierda más purista en el sentido de maoísta, comunista, y que por supuesto en Barcelona cada vez quedaba menos, y de cómo había ido evolucionando el PSC, ¿no? Y en un momento determinado hablaron de pues que hubo mucha izquierda comunista en Barcelona después del franquismo. Y dijo Manuel Valls, dijo Joan Ferran, Federico estuvo en el PSC. Y dijo, no. Y de repente nos dimos cuenta de que Manuel Valls había visto el programa de Federico Convertido, porque recitó absolutamente toda la historia de Federico, incluso cuando se fue a China, tal cual. Y al término de su alocución muy interesante dijo, bueno, es que esto lo contó él mismo el otro día. Entonces nos dio bastante... Pues hice bastante gracia, ¿no?
Quiero decir que...
Había estado viendo a Bertín Osborne, Manuel Valls, y de hecho, a mí me dio la sensación de que había cambiado un poco la visión de Manuel Valls.
Y alguno te dijo, ¿qué cosas dice, pero qué razón tiene?
¿Qué barbaridades? Además dijo, pues es que dice barbaridades. Y dijo Manuel Valls, bueno, de mí ni te imaginas.
De mí ni te imaginas. Pero que por lo visto, Manuel Valls se está pegando un buen bofetón, un buen baño de realidad, baño frío, sí, de realidad en Barcelona, ¿no?
De hecho, además hubo otro momento en el que en la presentación vino a decir que, bueno, que Barcelona presumía, y de hecho ha tenido siempre esa visión cosmopolita de una ciudad abierta, una ciudad progresista, vinculada, sí, a la cultura, intelectualmente muy rica. Y ahora que la conocía más de cerca, pues se daba cuenta de que a veces, pues, entre comillas, también sufría de auténticas paletadas, ¿no? De una visión muy corta en el sentido de no tener una visión de Estado, una visión un poquito más grande,
bueno,
¿no?
Está pasando a propósito ahora de lo que está sucediendo con el Hermitage, ¿no? Que quiere abrir abrir una sede en Barcelona, y los barceloneses les han dicho que no.
Lo dijo, de hecho, en relación a eso, precisamente, ¿no? De pues, cómo lo veía desde su perspectiva tan particular. En fin, una presentación muy interesante. A mí me gustó que, por ejemplo, Joan Ferran...
Digo, pero espera, Carmen, perdón. Eso que dices, es verdad, Barcelona, capital cosmopolita europea. En Barcelona se ha solido decir con mucha displicencia y suficiencia que ellos eran como un faro de civilización en Europa, pero que nosotros, pobres africanos, pues que no nos dejamos civilizar como Dios manda. Y hay otra gente que dice, ojo, es que ha habido siempre mucho mito en torno a Barcelona. Barcelona ha sido una ciudad muy palurda, muy cerrada en sí misma y muy hostil, de hecho, a las influencias que recibe del exterior. Y hay gente que te dice, por ejemplo, Federico te dice, en sus libros sobre Barcelona, ojo, sí, Barcelona fue un bastión de libertad o vivió un sacudón libertario, pero lo vivió porque lo traíamos los que veníamos desde fuera. Y hay otros en serio que dicen, ojo, ya quisiera Barcelona ser la mitad de abierta que Madrid. Por ejemplo, se dice muchas veces, ¿cuántas veces lo habrás oído, Carmen? En Madrid no se pregunta a la gente de dónde es, a diferencia de lo que puede suceder en Barcelona. No, yo creo que sí que se pregunta, pero que se pregunta en sentido positivo, ¿no? Carmen,
sí, yo creo
tú me
que...
Oye, Carmen, ¿cómo te llamas? Carmen Carbonell. No me digas, y eres del... Ah, sí, pues mira, resulta que soy del Levante. ¿Qué me dices? Oye, y entonces la gente muestra muchísimo interés por tus orígenes. A nadie se le dice, deja de ser valenciano, deja de ser canario, deja de ser gallego para hacerte madrileño, porque esto es España. Es el rompeolas de las Españas, que diría el poeta. Y eso es lo que hace rica a una ciudad a la que a veces se le reprocha no tener tradición propia. Bueno, es que nuestra tradición es asumir las tradiciones de los demás. Y la tradición propia que tenemos, incluso el chotis y demás, que hasta esa tradición tan popular, ¿no? Como su nombre deja adivinar, ¿no?
El Scottish.
Tiene raíces foráneas, ¿no? Y podemos hablar del mantón de Manila y cosas de estas, ¿no? En fin, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Muchas veces a Madrid se le ha puesto el San Benito de ciudad oficial, que no sería nada si no hubieran decidido los poderosos durante los siglos asentarse aquí. Oye, ya quisierais, si la envidia fuera tiña, no sé qué pasaría con tantísima gentuza que no tiene ni idea de lo que habla cuando habla de Madrid.
A mí hay una cosa que me gustó bastante, y es que acudieron, claro, imagínense ustedes, era la sede, por así decirlo, de la Generalidad de Cataluña en Madrid, y nosotros dijimos varias veces España, yo creo que un poco para picar. O sea, hubo un momento que ya era...
Para picar, dice.
O sea, ya era forzado, ¿no? Porque decíamos, bueno, tenemos muchas diferencias ideológicas los que estábamos en esta mesa, pero nos une el respeto a las instituciones, el amor a la Carta Magna, la libertad, respeto a España. Entonces ya yo creo que alguna gente
alguno empezó ahí a rebullirse, ¿no?
Se revolvieron un poquillo, ¿no? Sí. Porque había gente importante, pero bueno, que quizás estaban más pegados al nacionalismo que otra cosa. Pero yo lo que sí que me gustó es que Joan Ferran, que durante, decía, le calificó Manuel Valls de hombre de partido,
¿sí?,
del Partido Socialista, él mismo llegó un momento en el que se le cayó un poquito la venda de los ojos, y en unas declaraciones que contiene su libro, El complot de los desnortados, que habla precisamente del proceso en tono muy, muy, muy crítico, viene a decir que el PSC tenía en su ADN entre comillas, estirar la cuerda, asomarse al precipicio con tal de no caer y estar siempre en un muy, muy difícil equilibrio. Y a veces se cae, a veces se equivoca. Esto es una definición que le dio al periodista de Noticias Xavier Rius cuando le preguntaron precisamente por esas gestiones que estaba haciendo el PSC dentro del Parlamento, ¿no?, con los de Esquerra Republicana.
Bueno, no, es que el PSC es un partido nacionalista. Y el que no lo quiera ver es porque no ha querido verlo. No, es que no vale decir ahora, uy, no, yo pensaba que no. Sabéis de sobra, el PSC ha tenido siempre unas élites rectoras nacionalistas y un votante no nacionalista al que si le hubieran presentado una marca españolista del PSOE, como se ha dicho tantas veces, si el PSOE hubiera apostado por tener una Federación Socialista Catalana, vamos a ver qué hubiera sido del PSC. Vamos a ver qué hubiera sido del PSC. Y hubiera gente, o sea, y habría habido gente como el infame Montilla se habría condenado a hacer los papelones que ha hecho. Montilla es el paradigma de lo que desprecia el nacionalista catalán. Un tipo sometido, un tipo con complejo de Dimi, al que encima le infligen la tortura simbólica, la gran humillación de proscribir los toros en Cataluña durante su mandato, cuando él es un tío, o era un tío,
que le gustaba,
que iba a los toros. No sé, ya no sé qué le gusta a este señor, en esa cara que tiene de que no le gusta, no sé, que la vida es como una cosa así como que le han quitado la sal, ¿no? En fin. Por aquí, Carmen. Oye, que muy bien, que muchas... que
fue interesante.
Muchas, que
fue
vuelvas una... a presentar más libros. Voy a escribir uno para que me lo presentes.
Pues mira, yo te lo presento encantada. La sí. verdad es que fue muy divertido. Vimos a algunas caras conocidas, otros que ponían, funcionan un poquito el ceño con eso que les decimos. Pero bueno, fue la verdad es que una presentación interesante. Perfecto. Y yo creo que en muchos casos hay que escuchar, pues precisamente, lo digo por los nacionalistas que estaban allí sentados, otros puntos de vista, ¿no? Porque ahí estaba la portada de este libro, que es la portada de este libro, es la estelada como un poquito enturbiada y con una brújula que no se sabe bien dónde va.
La estrellada.
La estrellada, exacto, es que eso es perfecto.
Es que es la estrellada.
Es que es perfecta esa definición. Es perfecta.
En fin. El problema es que no pagan las consecuencias.
Y otra cosa, perdón.
Porque gente que está haciendo el daño que está haciendo esta gente, la devastación que está sembrando, la devastación social, cívica que está infligiendo a Cataluña esta gente, la tienen que pagar y no la están pagando.
Terminaba el libro Joan Ferran diciendo que el procés, como les gusta llamar precisamente a los nacionalistas, ese proceso separatista, lo que estaba acarreando sobre todo es mucho distanciamiento, mucha tensión
social, claro, sí.
Que había grandes enemistades,
amistades rotas, devenidas enemistades.
Y relaciones irreconciliables, claro. Eso es tremendo, están fracturando la sociedad. Pero sobre todo decía que era un problema ya de administración porque había traído pobreza en el sentido de que había pues farmacias desatendidas, presupuestos dedicados a educación que no se habían llevado a cabo porque estaban destinados al nacionalismo. En fin, una gestión política nefasta,
en fin.
Nefasta. Y esto lo dijimos encima en la librería Blanquerna, pues para quedarnos ahí a gusto, ¿qué se suele decir?
Ojo, en fin, que se dice además, bueno, claro, es que va a haber que encauzar esto. Bueno, pues no necesariamente. Se tienen que romper amistades, que se rompan. Pero, evidentísimamente, yo no tengo que ir ni a la vuelta de la esquina con alguien que quiere convertirme en extranjero en mi patria. O convertirme en un dimi.
Pero esto, Mario...
No. Que no. O sea, que no. Lo que no se puede sostener es la ficción previa de ese oasis que estaba putrefacto.
Pero lo que decía es que durante mucho tiempo Hemos sido personas...
Claro, porque unos callaban y otros no, que no, no que no, se no, acabó, no, que no, esa paz no nos gusta nada.
No, que decíamos que éramos personas, entre comillas, educadas y debatíamos claro, ideológicamente.
Claro, sí, educación, que no, pero, es que esa educación tampoco me vale. Que la educación era, venga, vamos a educar, vamos a hablar razonablemente, pero os jodéis. No, se acabó.
Pues ese es el tema, que se puede hablar razonablemente sin que nos tenga que decir os jodéis y los represaliamos, que es lo que pasa a muchos nacionalistas en Cataluña.
Eso es. Bueno, en fin, más cosas, que si no, nos quedamos sin tiempo.
Habíamos dicho que íbamos a hablar...
Un acontecimiento cultural bastante importante, digno de atención y de mención. La editorial Tusquets ha creado la Biblioteca Ciorán para, evidentemente, ¿no? Para que se crea
una
biblioteca con el nombre de un autor. Pues para meter ahí todas sus obras, para resucitarlo, revivirlo, ponerlo de nuevo en valor si es que ha caído en el descrédito o en el olvido. Con Ciorán no ha pasado. Ciorán era un personaje difícilmente clasificable y que llamó poderosamente la atención en España desde muy pronto, y es una circunstancia que yo creo que le sorprendería incluso a él, ¿no? Bueno, pues aquí le tenemos. Los dos primeros títulos de esta Biblioteca Ciorán son los imponentes cuadernos de 1957-1972, un millar de páginas, la primera vez que se vierten íntegramente al español, y En las cimas de la desesperación, que yo creo que fue la primera obra que llamó poderosamente la atención del genial autor rumano, ¿no? Los próximos títulos en aparecer serán El libro de las quimeras y El ocaso del pensamiento, según nos informa la propia editorial Tusquets en los dos volúmenes que ha publicado ya. Ciorán, para el que no lo conozca, ¿no? ¡Qué autor impresionante! Tenía un... Y a ver si me permitís esta calificación, ¿no? Era de un fenomenal vitalismo inverosímil. Era lo que desprendían sus páginas, impregnadas de pesimismo y de angustia existencial. Fíjate qué paradoja, Carmen. Era un tipo... Por eso, es que leerle... O sea, vamos a ver. Tengo aquí un libro que yo tenía en mi casita. Lo compré en... A ver si lo feché esta vez. No lo feché, pero este lo compré en los 90. Del inconveniente de haber nacido. Una portada bastante tétrica y... Bueno, pues estas páginas de una lucidez acerada y con que te remueven por dentro, duras siempre, rebosantes de pesimismo, paradójicamente te insuflan energía y te dan vida. ¿Sabes
qué?
¿Quién
curioso,
decía,
¿no?
El gran ciudadanita español, Fernando Savater, decía: es grato comprobar que aunque mi viejo y admirado amigo se quisiera un maestro de decepciones, sigue siendo un semillero de búsquedas de vocaciones nuevas. Es verdad. También es verdad esta otra cosa que dice Javier Cercas y que destaca Tusquets en la contraportada de los cuadernos 1957-1972. Ciorán hace pensar y sobre todo hace mucha compañía. De nuevo paradoja. El gran ogro avinagrado, o esa es la imagen que daba en las fotografías y en las portadas, la imagen que se transmitía de él, luego cuando te acercabas a esta obra, a sus obras, a esos aforismos tan poderosos, a esas reflexiones de tramo corto fulminantes, encontrabas compañía en este gran llanero solitario, ¿no? ¿Cómo debió de ser el amigo Ciorán? No debió de ser, ya digo, el ogro avinagrado que parecía, sino algo bien distinto, porque si no, no me explico que fuera tan amigo de Fernando Savater. Que de Grinch, de ogro vinagre, tiene bastante poco, ¿no? A mí me da que se debió de parecer a Gabriel Albiac. Yo recuerdo, yo leí Albiac, las columnas de Albiac son siempre, pues, están presididas también por el pesimismo, por la contundencia de un gran desengañado, ¿no? con una lucidez muy acerada, a la que despoja de esperanzas, etcétera, ¿no? Pues yo me acuerdo la primera vez que lo fui a entrevistar, creo que fue en el año 2000, yo iba un poquito diciendo, madre mía, me voy a encontrar con el apoderado de la muerte. Y nada más verle, ¡hombre, qué tal!
Un encantador, abrazo. Un trato excelente.
Es, así,
sí, sí,
es
sí.
Muy jovial, es muy cercano, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor Ciurán era así, ¿no? En fin, Carmen, que nos hemos comido el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar
una cosa que hemos dicho al principio,
de felicitar a Tusquets por esto, de decir que Sabater ha publicado en el año 2018 un libro también muy importante que se titula Todo mi Ciurán. Y pues eso, dar la enhorabuena a Tusquets por este proyecto que está emprendiendo ahora. Y por último, antes de dar paso a la entrevista, querría hablar.
Sí, porque habíamos anunciado que íbamos a hablar largo y tendido de China.
Y
hoy
vamos a hablar
dos
largo
cosas.
Y tendido de China con Raúl Fernández Vítores.
Por eso, y también porque, si no me equivoco, Acantilado tiene una colección.
Eso es.
Que queríamos recomendar.
Eso es. Estamos a la espera de lo que. Del parto de Federico, que está ahí. Concibiendo
ese libro
sobre
exacto.
El comunismo chino.
Que tiene muy buena pinta, ¿verdad?
No, ya les digo yo que Memoria del Comunismo, segunda parte. Entonces, mientras llega esa obra magna, lean la monumental trilogía del pueblo de Frank Dikotter. La monumental trilogía del pueblo de Frank Dikotter que está publicando Acantilado. Ya han aparecido dos volúmenes. La gran hambruna de la China de Mao, que estudia el periodo 1958-1962, y La tragedia de la liberación, que estudia el periodo 1945-1957. La tragedia de la liberación, qué bien elegido está este título. El comunismo chino jamás, jamás fue lo que los miserables siguen diciendo que es el comunismo. La promesa de un futuro esplendoroso. Nunca lo fue, nunca lo fue. Ha sido una auténtica maldición para China. Un espanto, un horror tremebundo. Los libros de Dikotter es que te dejan sin palabras. Los libros de Dikotter están compuestos de centenares de casos sacados de los propios archivos chinos y conforman un tapiz siniestro de uno de los regímenes más espantosos que ha conocido la humanidad, el de la China comunista. Lean estos dos libros. Son tienen precios elevados, creo que están por encima de los 30 euros.
Sí que
merece la pena.
Siempre decimos que hay un umbral psicológico en la compra de los libros menos de 20 euros. Pues señores, es que a veces merece la pena invertir 30.
Merece la pena. Merece la pena.
Mejor
el esfuerzo
que dos de 20.
De Dikotter es titánico. Y la denuncia es absolutamente demoledora. No hay manera. No hay manera. No hay manera de salvar el comunismo chino una vez leído a Dikotter. Si leído a Dikotter sigues con tus 13, eres un... ¿Me callo?
Mejor.
Sí. Sí. Eres un indeseable de la peor especie. Así te lo digo así, ¿eh? O tienes un problema brutal que se te tendría que tratar, porque tu denegación de la, tu ceguera voluntaria puede tener rasgos patológicos, ¿no? Sí. De verdad, lean estos libros. La gran hambruna de la China de Mao, ¡qué espanto! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Y La tragedia de la liberación. Por cierto, Dikotter revisa las cifras escalofriantes de por sí sobre los millones de víctimas que se ha cobrado el comunismo en China. Y las ha tirado muy hacia arriba. El día que podamos verdaderamente abrir todos los archivos posibles y hacer un rastreo mucho más certero de lo que sucedió, va a ser un día de honda conmoción universal. En fin, lo dicho, enhorabuena. Enhorabuena a la editorial Acantilado. Enhorabuena por Partida Doble. Acaba de cumplir 20 años y por esto, por este esfuerzo que hace sostenido por publicar libros de primerísimo nivel en español.
Bueno, pues dicho esto, señores, nosotros vamos a irnos ahora con esa entrevista sobre China, pero antes les quiero recordar que si se han perdido algo de este programa, siempre pueden acudir a nuestro podcast.
Es radio. Son libros. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. L de Libros. Es Radio.
Como les decíamos al principio del programa, hoy nos toca hablar de comunismo, nos toca hablar de China y es el caso ahora de la entrevista que va a mantener Mario Noya con el profesor Raúl Fernández Vítores, que ha publicado en la editorial Confluencias su libro titulado Viaje a Tianjin.
Don Raúl Fernández Vítores, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias, bien hallado.
Oye, vamos a hablar de un viaje que hiciste a... y esta es la primera pregunta manual de instrucciones. ¿Cómo se dice? Tianjin,
que significa vado, vado celeste o algo así, un paso hacia el cielo, paso del emperador, también puede traducirse.
Uh-huh. El caso es que tú, vado hacia el cielo, paso hacia el cielo, en esa ciudad china no encontraste, yo diría.
Pues la verdad es que no, o sea, bueno, yo estuve allí en Tianjin ya hace ya muchísimos años, ¿eh? O sea que hace 27 años cuando yo estuve en Tianjin, cuando llegué. Y la verdad es que yo, bueno, yo llegaba con una idea, pues un poco con mi idea de lo que podía encontrarme en China, una sociedad, pues bueno, que había intentado realizar un camino alternativo a la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, lo que me encontré allí pues fue una cosa muy muy distinta. También llegué, era el quinto verano, yo llegué por septiembre, el quinto verano después de los acontecimientos del 4 de junio de la plaza de Tiananmen, cuando la escena esta de los tanques y del hombre parando a los tanques, sí. Y cuando fueron reprimidos los estudiantes y todo eso. Entonces yo venía con una idea pues un poco distorsionada. Bueno, nadie teníamos muy bien idea de lo que ocurría en China por aquel entonces, la verdad.
Sí, la verdad. Eso es uno de los elementos paradójicos, yo creo, Raúl. Lo hablé con Gabriel Albiach cuando le entrevisté a cuenta de su libro sobre mayo del 68, ¿no? No deja de ser una tremenda paradoja que la juventud más formada de la historia en aquel momento, ¿no?
Sí.
Protagoniza un sacudón libertario. En el mundo occidental, sí. Y ese sacudón libertario lo hace en nombre del mayor carnicero de la historia de la humanidad. Sí. Y lo hace, repito, la juventud más formada y más leída y que además pretendía imponer a las autoridades y a los adultos y al mundo conocido sus puntos de vista porque... habían leído más que los demás, ¿no?
Sí, pero claro, el problema es qué habían leído, ¿no? Y qué sabían realmente de China, ¿no? Yo creo que Gabriel Albiach, en el libro este sobre mayo del 68, lo dice muy certeramente. O sea, China fue la nada absoluta, fue el espacio vacío sobre el cual proyectar un deseo de revolución y de cambio político, sí. Pero sin tener ni puñetera idea ni ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo realmente en ese momento en China. Uh-huh. Toda la gente, estos intelectuales que apostaron por el maoísmo, ¿no? Que así se llamó esa corriente de pensamiento, pensamiento Mao Zedong, sí. De alguna forma venían rebotados, ¿no? De cómo había ido derivando el socialismo real que ya se empezaba a conocer en aquel tiempo, el socialismo tópico, no el utópico, el tópico, que era el socialismo, pues esto de los campos del Gulag, de Stalin y de los 20 millones de muertos, ¿no? Entonces, ante la atrocidad que ya se conocía, ya no se podía seguir camuflando de la realidad soviética, yo creo que muchos jóvenes, ¿no?, siempre con deseos de cambio político y de revolución, proyectaron su deseo, que era puro deseo, sobre una nada absoluta que era China. Uh-huh. Entre otras cosas porque además nadie, como muy bien dice Javier, nadie sabía chino y por lo tanto realmente el conocimiento real que se tenía de la situación en China era nulo, era inexistente.
Bueno, es que además... Sí, pero fíjate, es casi más sangrante porque se supone que estas protestas y ese comunismo era el que ya no iba a admitir disputa porque se decía después de haber estudiado científicamente. Es decir, se pretendía eliminar el debate, superar el debate. O sea, vamos a ver, vamos a estudiar científicamente la realidad y vamos a dar con la fórmula y una vez dada con la fórmula no va a ser objeto de discusión alguna. Y aplíquese. Y esto lo decían los estudiantes.
Claro.
Sangrante porque reivindicaban a Mao contra la Unión Soviética y resulta que Mao, el reproche que hacía la Unión Soviética es que había dejado de ser la Unión Soviética, que había dejado de imponerse mediante el terror y que había traicionado a Stalin, que era el gran materializador de la sociedad comunista.
Claro,
y que imponía en primerísimo lugar el terror porque se trataba de dominar. Fíjate lo que te digo, además. Raúl, y tú me dirás, ¿eh? Hoy en día produce perplejidad el fenómeno chino, ¿no?, por el desarrollo económico espectacular que está alcanzando,
sí,
y a la vez sigue siendo un régimen muy cerrado políticamente, ¿no? Bueno, es que
sí,
yo creo
cierto.
Que la cuestión de la economía es absolutamente secundaria para el comunismo real. El comunismo real lo que quiere es el dominio absoluto y la modelización absoluta de la sociedad.
Sí.
Las circunstancias de la sociedad, incluyo en las circunstancias el desarrollo económico de cada momento, son absolutamente secundarias.
Sí, sí.
No sé si tú estarás
sí, bueno,
de acuerdo.
Son economías socialistas y el socialismo ya se sabe lo que es, ¿no? Es con la planificación estatalizada y concentrada, hiperconcentrada de lo que son la economía que puede producirse en un país, ¿no? Entonces esto es así. Pero digamos que ahí hay toda una serie de variaciones, ¿no? Porque desde, por ejemplo, la crítica que hace Mao, ¿no?, a los programas, a la muerte de Stalin en el 53. Digamos, la crítica que hace Mao efectivamente es a la apertura de Nikita Khrushchev hacia el mundo occidental y todo esto se lo empieza a criticar y reivindica de alguna forma la figura de Stalin, ¿no? Pero este era Mao, claro. Dentro de lo que se estaba produciendo en China había muchas corrientes y digamos que una de las virtualidades que tiene China, curiosamente, contra todo pronóstico, es que inicia al final la apertura económica antes incluso que la Unión Soviética. O sea, con todo el espíritu aperturista que tenía Nikita Khrushchev en el 22 Congreso y todas las críticas que hizo al estalinismo y todo eso, digamos, no fueron capaces la Unión Soviética de iniciar las reformas que, por ejemplo, desde 1979 inicia ya Deng Xiaoping en China con la ley de empresas sino extranjeras, y esta apertura al libre mercado occidental marca de alguna forma un punto de inflexión y un punto de diferencia muy 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 fuerte con respecto a la evolución luego de la Unión Soviética, que al final fue una hecatombe económica llevada hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
Sí.
Los chinos empezaron antes y por lo tanto pudieron de alguna forma ir modernizando un poco más su país un poco antes, casi 10 años antes de lo que hicieron en la Unión Soviética.
Pero fíjate, porque yo creo que ahí volvemos, es decir, hay algunos que confunden prioridades.
Ya.
Los soviéticos consideran que lo prioritario, que la base, que el eje es la economía, y resulta que
sí,
no, que los chinos saben perfectamente que esto va de poder, que la sociedad comunista la modela el poder, el poderoso. Es casi, por decirlo así, el comunismo real, el comunismo que aplican los que saben de qué va esto, porque lo están ejecutando, es instaurar una teocracia sin Dios en la Tierra, con un poder absoluto, que puede estar en manos de un dios humano, de un Mao, o del partido.
Obvio.
Es decir, puedes institucionalizar a Dios. Pero el poder, va de poder esto. Y de hecho, los sistemas de represión que aplican y los sistemas de ordenación de la sociedad que aplican demuestran perfectamente que además el ser humano, el individuo, importa cero. Importa cero porque aquí lo que se trata es de modelar una sociedad en función de lo que quiera el poder. Y el poder puede decidir qué es el comunismo un día y decidir que el comunismo es justo lo contrario al siguiente, y siempre va a tener razón. Y yo creo que de esta manera se soluciona el enigma de Deng Xiaoping, que tú aquí planteas también, ¿no?
Sí. Sí,
y mucha gente dice, ¿qué hacemos con Deng Xiaoping? Es el modernizador. En cuanto lees un poco y dices, bueno, ese modernizador ha sido un gran carnicero y hizo siempre lo que consideraba mejor para China. Para la República Popular China, para el Estado chino. Bueno, ni siquiera para el Estado, para el Partido Comunista Chino, ¿no?
Sí. Hombre, la figura de Deng Xiaoping es una figura así un poco ambigua, que va cambiando un poco con el tiempo. Siempre fue un gran pragmático, ¿no? De él, a él se le atribuye la frase esa de gato blanco, sí, gato negro, da igual, con tal de que cace ratones, ¿no? Siempre, él fue en un principio, claro, la mano derecha, por decirlo así, de Mao, ¿no? Es decir, la mano ejecutora, y fue un gran, estuvo siempre acompañando las políticas de Mao. Pero después del gran salto adelante, yo creo que Deng Xiaoping ya adopta una postura como más crítica con respecto al voluntarismo revolucionario que representaba Mao Zedong y que provoca la gran hambruna del gran salto hacia adelante, ¿no? En los años, bueno, el Dicketer en su famoso libro lo recoge perfectamente, ¿no? La hambruna esta que se provoca entre los años, creo es el 58 y el 62.
Sí.
De 1958-1962, pues las estadísticas que baraja Dicketer son de 45 millones de muertos lo que provocó esta pruna. Claro, ante esta atrocidad, el propio Liu Shaoqi, ¿no? Y con Deng Xiaoping toman distancias y dicen, bueno, aquí hay que hacer algún tipo de corrección, por lo menos, ¿no? Y entonces ahí hay un intento de reconducir un poco lo que es pues un voluntarismo casi ciego revolucionario, que fue el que impuso Mao Zedong en esta locura, ¿no? Que tiene esas consecuencias tan devastadoras.
Bueno, y que luego siguió, es decir, que no son accidentes, es decir, son fases de reordenación del sistema, porque luego,
luego
viene la revolución cultural, que es absolutamente feroz, ¿no?
Pero en la revolución cultural, por ejemplo, la figura de Deng Xiaoping es una figura muy atacada, ¿no? Se le criticaba que era un revisionista de derechas, que estaba iniciando el camino hacia el capitalismo, y, por ejemplo, ahí fue muy perseguido, ¿no? Durante la revolución cultural, y su hijo, por ejemplo, fue incluso arrojado desde la universidad, una ventana de la Universidad de Pekín, y quedó parapléjico. O sea que hay toda una persecución también a Liu Shaoqi. Se le persigue precisamente por las críticas que hizo al gran salto hacia adelante, porque no olvidemos que Liu Shaoqi, cuando visita su propia aldea en el sur de China, se queda absolutamente escandalizado, porque claro, una cosa son las cifras que manejaban las cuotas de producción que los diferentes responsables de las provincias iban dando al Comité Central, y otra cosa es lo que esas cifras, que te permitían exportar grano a la Unión Soviética para pagar los créditos tecnológicos que habían recibido, pues otra cosa es la realidad que se encuentra allí, ¿no? Gente que se comía a los hijos del vecino, ¿no? Pues no comes a los propios. O sea, era una cosa espeluznante.
Bueno, no, y no solo eso, sino que Mao, dices, atacaba a Deng Xiaoping. Bueno, es que el carácter psicopático de Mao hacía que torturara a todo aquel que se le acercara. Es decir, jamás confería seguridad a nadie. Y de hecho, al que confiaba en algún momento las riendas de la situación, había que dar por segurísimo que lo iba a pagar caro. Precisamente la confianza de Mao se pagaba caro, ¿no? Raúl, en el inicio del texto tienes una frase que es muy albiaquiana, déjame decirlo, ¿no? Todo viaje es imposible. Y dices, bueno, ya estamos con estas cosas de la escuela albiac. Pero resulta que no es un alarde retórico, no es un postureo, está razonado lo que dices aquí, ¿no? ¿Por qué todo viaje es imposible? Y yo me he acordado de una frase que tiene Adolfo Bioy Casares, que dice: para que el viaje fuera la solución y no un simple alivio, el que se va no debiera llevarse. Te hago pues sí, esta reflexión.
Muy buena,
¿no?
Frase.
Sí, claro. Por eso es lo que tú vienes a decir aquí, además, ¿no? Dices, tú vas a China a Claro, para ti este viaje era una cuestión muy trascendental. Tú eras una persona comprometida políticamente, incluso filosóficamente, o principalmente en términos filosóficos, y vas a ponerte a sufrir tu ordalía o tu viaje iniciático o a testar de verdad lo que eres, ¿no? Y de repente te encuentras allí desarmado. Probablemente te sintieras ridículo, expuesto, con una ignorancia abismal sobre algo que considerabas que dominabas con bastante seguridad. Cuéntame ese malestar que siente alguien como tú, que emprende el viaje, en mayúsculas, ¿no?, de su vida.
Sí. Bueno, esto, ya que haces alusión a Bioy Casares, creo que era de él, o no sé si era Borges que lo contaba de Bioy Casares, o de por qué publica uno lo que escribe, ¿no? Y bueno, y venía a decir algo así como que uno publica para quitarse de encima el peso de la escritura, es decir, para enajenar eso y no estar reescribiendo toda la vida la misma obra, ¿no?
Para liberarse, eso es.
Pues bueno, el libro este que he sacado ahora, el último libro que he sacado, se llama Viaje Tianjin, es un poco eso, la liberación de todo lo que tenía yo. China siempre ha funcionado en mi imaginario como un referente, siempre ha sido un referente muy fundamental en mi vida. No solamente por el tema de la militancia en una organización maoísta en mi más temprana adolescencia, sino también porque me ha atraído muchísimo la cultura, sobre todo la vertiente, digamos, taoísta, el pensamiento taoísta, mucho más que el confuciano, y sobre todo la escritura. Yo estudié, cuando fui a China, ya había cursado 5 años de China en la Escuela Oficial de Madrid, a mí me gustaba mucho el escribir, practicar caligrafía y leer chino. El primer choque que encontré cuando llegué allí es que lo que había estudiado en la Escuela Oficial de Idiomas, con el primer profesor además que tuvo de chino en la Escuela Oficial de Idiomas, que se llamaba Pedro Yuan, el pobre hombre, que era un jesuita ya fallecido, me enseñó una escritura que es la escritura que se escribe, la bella escritura que se escribe en Taiwán. Pero claro, es la escritura clásica de la dinastía Tang del siglo VII, fenomenal, la bella escritura china.
No te valía para nada.
Claro, cuando llegué al continente eran todos caracteres simplificados tras la revolución de Mao. Y entonces, pues yo me costaba leer los textos, o sea, no comprendía lo que veía. Ese fue el primer golpe. Y el segundo fue que me encontré un país, digamos China, cuando yo llegué allí en el 93, estuve en el curso 93-94, en la Universidad de Tianjin, que es una universidad, no, en la Universidad de Nankai Dashue, en Tianjin. Y cuando yo llegué a China, lo que vi fue un país devastado, aunque emergente desde el punto de vista económico, es decir, se veía que estaba huyendo y que estaba creciendo, ¿no? Pero desde luego los niveles, el punto de partida de ese crecimiento eran casi, digamos, de una economía en muchos casos medieval o poco más, o sea, era una cosa. Y los chinos me sorprendieron porque solo pensaban en consumir. O sea, y además el modelo ideal de consumo era el consumismo estadounidense. La gente que estaba protestando en Tiananmen en el 89, los jóvenes universitarios que estaban protestando, estaban pidiendo eso, consumo, es decir, estaban mirando al modelo norteamericano. Cuando yo llegué allí, se oía Madonna, la veían, querían beber Coca-Cola, todo la forma de vida norteamericana tenía un valor extraordinario, y cualquier extranjero que fuese allí era por definición un millonario norteamericano, ¿no? Aunque pues es un estudiante que ibas a la universidad a estudiar pensamiento chino, como era mi caso.
Cuentas además aquí que, bueno, lo que hemos hablado también fuera de micrófono, ¿no? Cuando te llamé para decir que me gustaría entrevistarte, ¿no? Que es cuando vas a los lugares, ¿no? Que te están esperando desde hace tanto tiempo, resulta que es cuando más necesitas los libros. Casi no puedes caminar por la calle sin el apoyo de alguien que no esté ahí. Fíjate qué curioso, ¿no? Es decir, cuando estás ahí necesitas que alguien que no esté ahí te guíe. Que no esté, o sea, y a lo mejor que ni haya estado, pero que te aporte la densidad o el esqueleto para poder caminar por esos sitios. Pero es que el colmo de los colmos, Raúl, es que estás en el año 94, estás en esa China que se está abriendo, y estás en una ciudad donde sigue existiendo el Laogai, el fenómeno del Laogai, campos... los campos de concentración, el gulag chino, por reducirlo.
Sí, sí.
Y tú ni te enterabas.
Ni me enteré, exactamente. Eso es el problema, que claro, tú vas a los sitios buscando algo y realmente no te enteras. Yo me enteré de lo que realmente, dónde había estado cuando volví a Madrid ya, después de algunos años y lecturas nuevas. Y sobre todo fueron los libros de Harry Wu o de Wu Hongta, que se llama, es un nombre chino, que fue este represaliado chino que luego se exilia en los Estados Unidos y que funda, en 1992 funda la Laogai Research Foundation. Y este hombre es el primero, digamos, que de alguna forma lleva a cabo una investigación y da a conocer lo que realmente está ocurriendo en China o estaba ocurriendo en China mientras yo estaba. Yo estuve viviendo, curiosamente, además es una coincidencia, estuve viviendo a 30 kilómetros al sur de un Laoyao, un Laogai, sino un Laoyao, que se llamaba Qinghe, en una granja productora, bueno, eso de productos agrícolas, y que en esta granja era un centro, un campo de trabajo forzoso para la reeducación de meros detenidos. No era gente, digamos, que tenía una pena, estaban sentenciados mediante un tribunal de justicia a cumplir una pena de trabajos forzados. No, eran detenidos por la policía o por alguna administración civil y enviados a los campos de trabajo. Allí en ese campo, curiosamente, estuvo trabajando durante dos periodos diferentes, estuvo detenido el propio Harry Wu antes de exiliarse en Estados Unidos. Y a través de los libros de su fundación yo he comprendido que realmente, actualmente, no es que sea algo pasado, como por ejemplo el gulag soviético, del cual leemos mucho y todos pues hacemos nuestro acto de catarsis, ¿no? Actualmente en China están funcionando alrededor de unos 1,000 campos de trabajo forzoso. Campos de trabajo esclavo que están perfectamente integrados en toda una economía tremendamente centralizada como es la China y además férreamente centralizada desde el punto de vista político y además muy estatalizada desde el punto de vista económico, que producen mercancías que tal vez no sean las mejores mercancías desde el punto de vista de la calidad, o sea, mercancías de calidad no muy buena,
pero que se integran en las redes de comercio internacional.
Claro, pero que están inundando absolutamente todos los mercados del mundo. Uh-huh. Todo esto es China, hoy día, ¿no? Una economía basada, entre otras cosas, en estos centros de producción, en estos campos de trabajo esclavo, que de alguna forma están totalmente integrados en la economía internacional debido a que las empresas occidentales negocian con empresas chinas que tienen asociados a su vez campos de trabajo donde se produce en este tipo de mercancías con trabajo impagado en la mayoría de los casos.
Bueno, mira, en el capítulo 22, el epígrafe Las cifras, dice esto precisamente, lo obtienes de una publicación titulada Laogai, la maquinaria de represión en China.
Eso es,
Es del año 2009 y dice, hay 900 campos, unos 900 campos verificados por la Laogai Research Foundation de Harry Wu, y aunque ellos dicen que probablemente sean muchos más, ¿no?
Seguramente,
que entre 3 y 5 millones de personas actualmente recluidas en esos campos y que han pasado por ellos desde 1949 entre 40 y 50 millones de personas.
Sí.
Tú haces aquí una descripción... El problema es cuando se lee y no para uno a reflexionar sobre lo leído, ¿no? Porque tú aquí dices, sí, hay campos para gente que tiene crímenes graves a sus espaldas, crímenes graves entendidos así por el Estado chino. Sí. Y dice, y esos los mandan a Laogai. Hay otra serie de campos para gente que tiene una condena inferior a 3 años o que están a la espera de juicio. Y hay otros campos, estos de los que acabas de hablar, donde hay gente que no ha sido detenida, que no ha sido
juzgada
y que, de hecho, puede que jamás se plantee ante un tribunal, sino que una instancia administrativa ha decidido que no está como para relacionarse con la sociedad. Y pueden estar indefinidamente ahí. Y tú cuentas lo tremendísimo ya que es esto, que es que muchos de los que abandonan los dos primeros tipos de campos, el Laogai,
definido ampliamente, se encuentran con que pueden acabar en ese otro tercer campo donde sus condiciones son peores, aunque solo sea porque ahí ni siquiera tienen la certeza de una condena con unos años pautados. Se pueden tirar toda la vida
indefinidamente, sí.
Atados a un lugar y con unas condiciones. Y bueno, lo único que les distingue de los presos es que tienen, como decías, creo que 15 días, ¿no?
Sí, 15 días a lo largo del año para poder ir a visitar con un permiso especial a los familiares.
¡Es tremendo!
Sí, es tremendo. Esta última forma de trabajo se llama el empleo forzoso, que es el youyue, y es un poco el colofón de todos estos campos, porque... En China hay, vamos, esto según la Okai Research Foundation, en China hay como tres grandes campos. Uno es lo que tú has dicho, el Laokai, que sería el campo de rehabilitación mediante el trabajo, que es un poco el trabajos forzosos penales, sí. O sea, con pena después de una sentencia judicial. El Lao Yao, que eso, el Yao mismo significa enseñanza y por lo tanto es un trabajo forzoso para la reeducación, o sea, la reeducación, y aquí no hace falta tener una pena, sino es simplemente una detención. Sí. Y luego el Yao Yue, que es una forma de trabajo que es indefinida, y lo que pasa es que aquí te pagan, pero te pagan muchísimo menos que un trabajador chino.
Sí.
Entonces tú ahí puedes ser asignado a una modalidad de empleo forzoso y puedes tirarte toda tu vida trabajando tú e incluso tus familiares, porque muchas veces los familiares también se van a trabajar donde están esta gente trabajando y donde está el detenido del Yao Yue, y permanecen allí en una especie de campo de concentración que produce mercancías que luego son puestas a la venta en el mercado internacional mediante una empresa china, que es un poco como el testaferro,
sí.
Que hace intermediario y de pantalla dentro del mercado internacional. Porque no hay que olvidar que todos estos campos han ido cambiando también de nombre a lo largo de la historia y se han ido reformulando. Por ejemplo, hoy día ya no existe la calificación del Laokai. Laokai desapareció, hay una orden en China... Una ley que acaba en 1997 como Laokai.
Sí.
Pero claro, antes de esta transformación, en 1994, la mayoría de los Laokai se han transformado sus nombres, ya no se llaman Laokai, se llaman Youyue, es decir, prisión. Prisión. Y entonces el cambio de nombre te permite seguir jugando con las mismas piezas en el tablero, ¿no? Con el Youyue pasa tres cuartos de lo mismo. Hay una ley que hasta el 2013 está funcionando el Youyue, pero en el 2013 se pone fin al Youyue y, sin embargo, el trabajo, el empleo forzoso sigue todavía funcionando plenamente y los campos siguen ahí. O sea, si tú te metes en el Google Earth, puedes ver que las zonas perfectamente definidas, que estos aparecen en las publicaciones del Haribo, aparece que y ves los campos con sus torretas de vigilancia donde están dentro los reclusos y donde de alguna forma desarrollan sus tareas productivas.
Bueno, tú dices una cosa que es tremenda y que define la naturaleza granhermanesca del sistema orwelliana, sí. Que es que en Google Earth te vas a encontrar los campos con un nombre, el nombre de una empresa.
Exacto.
Empresa Tianjin, sí. de manufacturas.
Sí.
Pero para el régimen chino.
Sí.
Y para la contabilidad interna china y para el aparato de vigilancia china,
sí,
ese mismo lugar tiene el nombre de lo que verdaderamente es.
Exacto,
prisión sí, tal, tal,
sí,
tal.
Exacto, sí, sí, sí. Y eso funciona así. Y entonces eso también funciona con un poco con la hipocresía también de las propias empresas occidentales, que saben o intuyen o no quieren saber que están negociando con productos de trabajo esclavo. Y de alguna forma lo que hacen es un poco pues buscar un poco la rentabilidad, ¿no? Que les pueden obtener en los mercados chinos. Y bueno, esto es así. De vez en cuando alguna administración norteamericana pues pone el grito en el cielo y dice que en China no se respetan suficientemente los derechos humanos, pero bueno, que esto está admitido, está integrado en la economía mundial, porque no hay que perder de vista el enorme peso que tiene, la enorme presencia que tiene sobre todo China y los productos chinos, cómo están inundando absolutamente todos los mercados y cómo nos están llegando a través de múltiples canales, ¿no? No solamente lo que se vende en el chino, sino todo tipo de productos y mercancías, desde las más sofisticadas hasta los propios juguetes de los niños, ¿no? Y los adornos de Navidad. O sea que es...
Raúl, nos hemos quedado sin tiempo, pero si me permites, voy a despedir esta entrevista a cuenta de tu viaje a Tianjin, que ha publicado la editorial Confluencias, una edición, bueno, pues muy típica de Confluencias, muy bien cuidada, muy bonita,
muy
estéticamente,
bella.
Muy bella, sí, con unas palabras que no son las finales, pero que sí que pueden, tienen intención lapidaria, además, ¿no? Dice así: estuve en Tianjin casi un año, durante el curso 1993-1994, en calidad de estudiante de la Universidad Nankai. Viajé a Tianjin, recorrí la ciudad y sus alrededores. No vi el Laocai. Nada supe entonces. ¿Sé algo ahora? Soy el descerebrado niño fascista de la OGE, el no menos descerebrado joven guardia rojo que quiso cambiar el mundo, pura afirmación a la contra. El viejo descerebrado que, alucinado, cuenta y recuenta las letras de un desastre que no fue capaz de ver cuando lo tuvo delante. Eso soy yo ahora. Raúl, pues sí, me gustaría además que me dijeras, ¿no? ¿Qué sentiste, más para despedir, a la hora de abrirte? De abrirte las tripas, de hacerte este seppuku en público, ¿no? Porque para un intelectual confesar que no ha comprendido.
Sí. Pues bueno.
Claro, no es trago fácil y pues, es tan inusual que te elogio el coraje, ¿no?
Pues no, yo te lo agradezco mucho, pero vamos, mi sentimiento básicamente es un sentimiento de pudor y de vergüenza, ¿no? Realmente, o sea, porque este libro del cual ha sacado esta cita es un libro, pues eso, es un libro ciertamente autobiográfico, y a mí la autobiografía me parece un género que me da mucha, pues, quiero decir, me parece un poco obsceno, ¿no?, el género autobiográfico. Y entonces me ha costado muchísimo realmente escribirlo. De hecho, pensé que este libro jamás lo escribiría, ¿no?, porque toda mi escritura ha ido persiguiendo siempre otros niveles de expresión que no, pues, en los autobiográficos, sino intentar comprender, intentar descubrir verdades, pero no hacer un ejercicio, digamos, público de confesión o de, sí, de confesión.
Bueno, de ahí que abras diciendo el yo es odioso, sí, remitiéndote a Pascal, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, Pascal ahí es definitivo y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? El yo, las diferentes identidades que uno va ocupando y poblando a lo largo de su vida realmente son todas odiosas y sospechosas, porque no hay que olvidar que en el fondo todos nosotros somos auténticas máquinas de autoengaño. Y por eso tenemos que estar siempre haciendo un ejercicio reflexivo a este respecto.
Raúl, muchas gracias por todo esto que nos estás contando. Muchas gracias por darnos cuenta de tu viaje a Tianjin y esperemos que sigas cometiendo obscenidades, dándonos cuenta de tu vida, que está muy relacionada con lo que lees y has leído mucho y sustancioso.
Pues nada, muchas gracias a ti, Mario, y estoy muy agradecido de la entrevista que me has hecho.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Nadie puede ser castigado por lo que piensa. Ulpiano.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.